Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Pot, pit, peu, pap, anem a geure tots al prat. Ral, rei, ric, roc, ruc, tots dins l'embut. A, B, C, D, qui la troba ja la té. E, F, G, H, I, vine aquí. Arre amunt, riu avall, balla així, canta amb mi. Apenem i tots,
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 apenem i tots.
Groc, roig, verd, blau, com belluga, aquell gripau. Sol, foc, prat, cel estripat. Arre amunt, riu avall, balla així, canta amb mi. Apenem i tots,
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 apenem i tots.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
On sou? M'han deixat sol, M'heu deixat sol dalt a la muntanya!
Liorolei!
Aigua ben fresca a la font has d'anar. Si el que vols és fer gresca, un món hi has de tastar.
Hola, 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 hola.
Si vols aigua ben fresca a la font has d'anar. Si el que vols és fer gresca, un món hi has de tastar.
Bona nit, bona nit, contrabandits i contrabandides. Comencem la primera part d'un monogràfic dedicat a l'educació llibertària. Un monogràfic, com deia, dedicat a l'educació llibertària, a la pedagogia llibertària, i serà la primera part perquè esperem la setmana que ve poder compartir amb vosaltres doncs, una xerrada amb protagonistes de les escoles lliures i de l'educació llibertària d'aquí de Catalunya i potser també d'altres zones del territori espanyol. De moment, avui, la primera part d'aquest programa dedicat a l'educació llibertària.
Thank you.
Aquest programa es diu Ones de Pau, és antimilitarista i parteix de que el capitalisme és violència estructural i, per tant, intentem aprofundir en l'explicació del que significa això de violència estructural. I l'educació és un dels pilars d'aquest sistema capitalista, com molt sabeu, i avui intentarem explicar un altre tipus d'educació que intenta fugir de la violència simbòlica, però també física i psicològica, i de molts tipus, que trobem a les escoles d'avui en dia. En aquesta primera part d'aquest programa dedicat a l'educació llibertària, farem unes lectures del col·lectivo Paideia, de l'Escola Libre de Paideia, que està a Badajoz, Extremadura, i començarem explicant què és això de pedagogia llibertària. Després també llegirem algun fragment de la revista Libre Pensamiento, en el número 64 de la primavera de 2010, i inclou un dossier titulat La pedagogia libertària. Després entrarem en aquestes lectures. També llegiré dues cartes d'antigues alumnes del col·lectivo Paideia. També llegiré la definició de llibertat que entén la xarxa d'educació lliure de Catalunya. I posarem música de l'Ovidi Montllor, també del grup Àrab Adabó, que durant els anys 70 i 80 doncs, feien aquest tipus de música per la quitxalla, per les escoles, com ja hem escoltat amb els dos primers temes, Apa, Anem-hi tots, i Gresca, Àrab Adabó. També en Xesco Bosch ens acompanyarà amb la seva música, i tenim un dia més a Neuronium, que està posant la música electrònica de fons damunt d'aquestes paraules de qui us parla, i espero doncs que ens acompanyis fins a les 12:30 de la nit, que és quan acaba aquest programa. Ones de Pau s'emet d'11 a 12:30 de la nit els diumenges, i en horari de redifusió els dimarts a les 11 del matí. Tenim un blog, onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org. Aquí trobareu els àudios de tots els programes que hem emès fins ara, i el d'avui ja és el número 90, que no són pocs. I anem cap al centenar, gairebé 100 setmanes, aquí compartint antimilitarisme i diferents temes que trobareu al blog a partir de les etiquetes que hem posat o dels mateixos titulars dels programes. El correu electrònic del programa és onesdepau@altaveu.org, onesdepau@altaveu.org, i també si connectes al blog del programa, aquest mateix blog, trobaràs les diferents formes de contactar també a través del correu electrònic de Contrabanda FM, a través del telèfon del directe també d'aquí Contrabanda, que si vols ens pots trucar doncs, a la segona part del programa per compartir i opinar el que vulguis respecte al que hem llegit o qualsevol notícia que vulguis comentar-nos. 93 317 7366. Si això fos una classe amb una escola d'educació lliure, algú diria, tranquil, Jordi, tranquil, tu el teu ritme. Aquí ningú imposa ritmes, tu has de descobrir quin és el teu ritme i si el CD no vol entrar, tranquil, que ja sonarà. Espero que ara sí, Ovidi Montllor i aquest homenatge a Teresa, que és una de les cançons més maques, per mi, del cantautor valencià. Posem aquesta cançó de l'Ovidi Montlló i comencem amb les lectures d'aquest programa especial dedicat a l'educació llibertària.
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llars i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran compre tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Infantesa, sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant abans.
Faig aquesta lectura de la definició, d'alguna manera, de pedagogia llibertària que es pot trobar a la pàgina web del col·lectivo Paideia, que és www.paideiaescuelalibre.org. I ens diuen això respecte a la pedagogia llibertària. La pedagogía libertaria es un modo diferente al que estamos acostumbrados de concebir la educación. Por educación entendemos la asimilación por parte de las personas, de una sociedad, de los valores y comportamientos que rigen su funcionamiento. Por tanto, las sociedades y sus modelos de funcionamiento dependen de la educación para perpetuarse en el tiempo. Pero la sociedad predominante pretende mantener ciertas estructuras y formas de poder que nosotros creemos injustos, ya que no permiten el desarrollo igualitario de las personas, creando clases dominantes, tanto política como económicamente. Este autoritarismo lo manifiesta la sociedad desde la educación, para crear personas dependientes, autoritarias y competitivas, que asumen las injusticias del sistema como algo natural a la humanidad, integrándonos en un sistema insolidario y que mantiene desigualdades, violencia, enfrentamientos y explotación. Buscamos una transformación global de la sociedad. Para ello, debemos cambiar muchos de los valores de la sociedad actual a través de la educación, buscando apoyo mutuo, solidaridad, libertad, igualdad, ético-colectiva, dignidad y responsabilidad. Es decir, la dicha y el bienestar del ser humano. Toda la sociedad influye en la educación. Por ello, no debemos quedarnos solo en la transformación de la escuela, ya que la vida es la principal escuela. No tenemos que centrarnos solo en una determinada edad, la infantil, para introducir estas ideas y comportamientos, aunque es la edad más importante para introducir valores cuando todavía la sociedad, la familia, el poder y los medios de comunicación no han influido negativamente en nosotros, sino que esta educación debe ser una forma de funcionamiento continuo en nuestras vidas. El anarquismo pretende crear una sociedad justa, solidaria y participativa, y es por ello que sus ideas pedagógicas intentan ser acordes con estas máximas. La pedagogía libertaria hay que entenderla unida a todo un movimiento social. La educación está para reproducir las relaciones sociales y culturales generadas por el sistema capitalista, basándose en los principios de disciplina y autoridad, haciendo que las personas desde pequeñas se habitúen a pensar y actuar como le conviene al sistema establecido. Los principios que en mayor o menor medida sigue la educación libertaria son los siguientes. La libertad del individuo. Libertad del individuo, pero colectiva, es decir, teniendo en cuenta a los demás y desde la responsabilidad de vivir en grupo. En contra de la autoridad. Nadie manda a nadie. Todo se hace por compromisos asumidos y desde la decisión colectiva, abierta y sincera. Autonomía del individuo. En contra de las dependencias jerarquizadas y asumidas. Cada individuo tiene derechos y obligaciones asumidas voluntariamente. Responsabilidad colectiva y respeto. Las personas afrontan sus propios problemas, crean sus propias convicciones y razonamientos. El juego como acceso al saber. Desde el juego es más fácil desarrollar la solidaridad y el trabajo colectivo. La socialización y el ambiente positivo, alegre y sincero también ayudan. Coeducación de sexos y social. La educación es igual y conjunta, sin discriminación de ningún tipo por razones de género o económico-sociales. Pero concretando aún más, explicaremos algunas de las formas de funcionamiento concreto para lograr que estas ideas se vayan desarrollando día a día en algo estable y asumido por todas las personas. Para crear personas libres y autogestionadas, es preciso que cada individuo decida, escoja y trate de aquello que le interesa, sin necesidad de las órdenes de nadie, siendo consciente de sus propias limitaciones. Que la persona elija qué, cómo, cuándo y dónde quiere trabajar los conceptos, actividades y actitudes necesarios para su educación. El autodidactismo es importante en este punto, permitiendo el acceso a la información que permita aprender por uno mismo aquello que se quiere aprender, fomentando además la cooperación didáctica y pidiendo ayuda a otras personas. creando dinámicas de trabajo colectivo e igualitario, permitiendo el acceso a cuadernos de trabajo, libros y otros materiales impresos o audiovisuales que son elegidos por cada uno. Además, se cuenta con el apoyo de otros compañeros, compañeras o de los educadores y educadoras, que son uno más, con más conocimientos y experiencias educativas, pero actuando como meros informadores y consejeros, sin ningún poder sobre nadie. Cada persona decide cuáles son sus compromisos didácticos personales y de grupo que intentará cumplir en un determinado trimestre. Estos compromisos incluyen no solo elementos intelectuales, sino también afectivos y de relación con los demás. La autoevaluación, con registros de observación y pruebas de madurez, comprueba las actitudes internas y con el grupo, además de intereses, necesidades y relaciones tanto intelectuales como afectivas y sociales. Rompiendo con los exámenes como formas represivas y competitivas de saber cómo está siendo el proceso educativo. Además, se reparten entre todas las personas las tareas cotidianas como limpiar, recoger o administrar materiales y dinero del colectivo, manteniendo responsabilidades acordes con su capacidad y posibilidades de edad. La asamblea se convierte en el marco para tomar las decisiones de grupo, sin autoritarismo, buscando la mejor solución para los problemas, y donde se asumen compromisos y se autocomprueba su cumplimiento, donde nos comunicamos sinceramente con los demás del colectivo y donde generamos nuestra participación, nuestra relación con el resto, nuestra crítica, nuestra autoevaluación. Hablando con libertad de nuestras dudas, sentimientos y propuestas. La asamblea se convierte, pues, en el referente de toma de decisiones, por lo que necesita un registro escrito de pareceres y decisiones, además de un sistema claro de toma de decisiones colectivas, por consenso, si puede ser, y si no, por votación. Las asambleas pueden ser de grupos más pequeños para temas puntuales que afecten a un número menor de personas o generales en las que participa toda la colectividad. La asamblea, pues, de educadores y de alumnos también, es la piedra angular de la educación libertaria, ya que en ella surge la espontaneidad, la libertad y la comunicación libre entre las personas. Si bien estas son algunas ideas para poner en práctica formas libertarias en la educación, el camino es largo y continuo, siendo muchos los problemas a los que tendremos que enfrentarnos si queremos crear prácticas pedagógicas libertarias. Cada asamblea, cada decisión, cada discusión y cada intento son un paso más a valorar positivamente. Si no lo intentamos, no lo conseguiremos. Aquest text és una carta del col·lectiu Paideia que es va publicar en el fòrum de debat explicant com s'educa, com s'ensenya a les escoles llibertàries. I el podeu trobar a la web d'aquest col·lectiu. www.paideiaescuelalibre.org.
ases, porcs, vaques, gossos, serps, sangoneres i llops. Són animals de la terra, són animals del senyor. Duros, bancs, finances, or, negocis, bosses i milions. Són paraules de la terra, són paraules de senyor. Mort, bondat, fe, caritat, submissió, pecat, infern. Són paraules que en la terra ens va deixar el Senyor.
Educació llibertària, especial Dones de Pau a les zones lliures de Contrabanda FM. Avui, primer diumenge d'octubre, perdó, segon diumenge d'octubre, per qui vulgui saber que això és en directe, si és que serveix d'alguna cosa. Bé, sí que serveix, perquè a la segona part o cap al final del programa, quan acabi les lectures, doncs podria estar bé que si vols trucar doncs, ens comentis el que opines, el que et sembla això de la pedagogia llibertària, l'educació llibertària. 93-317-73-66. Seguim al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, després de aquest tema de Olovidi Montlló, amb el seu disc de Crònica d'un Temps, de l'any 73, un disc molt bo, i ja té doncs, més de 30 anys. Continuem amb la lectura que us havia anunciat abans. En aquest cas, és a la revista Pensamiento Libre, que la publica la CGT, la Confederació General del Treball. Aquest número de Libre Pensamiento és el 64, de la primavera de 2010. I també aprofito per dir-vos que ja vam també utilitzar aquesta mateixa revista, que em sembla força bona, per no dir molt bona, en el seu contingut de reflexions al marge doncs, de l'actualitat, però també seguint d'alguna manera l'actualitat, però sobretot profunditzant en molts temes. Doncs el 2009 ja la vam utilitzar per fer un monogràfic sobre la Comuna La Cave, amb una entrevista amb Abel Canyades que vam llegir, i que la trobaràs també a la mateixa revista, evidentment, al Libre Pensamiento, i també la pots escoltar al blog del programa d'Ones de Pau. Te'l recordo una vegada més, aquest blog és el següent, onesdepau.contrabanda.org. I el web de la revista és www.librepensamiento.org. Doncs sí, avui és dia 10 d'octubre i precisament també aquesta mateixa revista que us estic comentant i que tinc a les mans té un altre article, més enllà d'aquest dossier de pedagogia llibertària, que es titula El pensamiento descolonial, una introducció, que està molt, molt bé i també és adient per aquest 12 d'octubre, dia de la hispanitat, es diu així. Bé, sigui el que sigui, serveix per aprofundir una miqueta en això del pensament descolonial, que pot ser bastant útil perquè encara doncs, segueixen moltes dinàmiques colonials i sobretot neocolonials avui en dia. Per tant, una mica de contrapès amb aquests textos està molt bé. És la mateixa revista, Libre Pensamiento. I ara sí, sense més voltes, anem a el següent article d'aquesta mateixa revista. Desescolarizando la escuela. Las experiencias educativas de Summerhill y Paideia. Està escrit per David Seiz Rodrigo, que és membre del Sindicato de Enseñanza de Madrid i membre de Fedicària. Diu així: quizás convenga partir de la tesis de considerar a la educación como una jurisdicción de poder esencial en los sistemas de control elaborados por los estados modernos. Las contradicciones que resultan de enfrentar esta concepción a la idea de educación como propósito comprometido con el desarrollo personal, intelectual y profesional de las personas forman parte de la historia de la educación desde sus principios. No estamos ante una cuestión metodológica ni en un debate sobre los contenidos, sus virtudes o sus tachas. Nos hallamos ante concepciones opuestas de educación. Los ilustrados franceses que pusieron en marcha la maquinaria escolar moderna ya se plantearon estas contradicciones. Evidentemente, faig un salt, salto algunes línies. Evidentemente, el propósito de enseñar a leer y escribir a toda la ciudadanía fue un objetivo revolucionario, pero la escuela, más allá de los ideales de ilustración, fue un instrumento poderoso que sirvió para extender el ideario liberal burgués, el troquel de las conciencias del nuevo siglo que definió las pautas de civilidad y comportamiento de la sociedad moderna. El sistema escolar fue esencial en la transmisión de los valores de las nuevas élites sociales, en la fragua del ideario nacionalista, en la construcción de los imaginarios simbólicos de la ciudadanía. La escuela democratizadora y liberadora de los ilustrados se tornó en un lugar de encierro, en una maquinaria de disciplinar que, siguiendo las tesis de Michel Foucault, junto a la fábrica y la cárcel, modelaba a las sociedades modernas a través de un ejercicio de la violencia simbólica tan sofisticado como sutil. No es extraño, por todo ello, que surgieran desde el principio de la escolarización obligatoria quienes se opusieran a esta poderosa maquinaria, una oposición que vino tanto de aquellos a quienes se les disputaba el poder de las conciencias, las iglesias, como a esos otros que aspiraban a construir un mundo nuevo desde bases muy diferentes, los movimientos obreros. La resistencia del pensamiento libertario a la educación estatal tiene esa raíz y la idea de que la necesidad de un hombre nuevo pasaba por una educación nueva y apartada de la influencia del Estado también. La Primera Guerra Mundial fue un revulsivo para el pensamiento sobre la educación. La ruina del internacionalismo, la debacle del pacifismo y la sangría de vidas y recursos plantearon una severa duda sobre las virtudes transformadoras de la educación. No en vano, aquel escenario de destrucción había sido construido por las generaciones de europeos más educados de todos los tiempos. El sueño ilustrado que relacionaba la educación y el progreso humano hacía aguas en medio de la orgía de sangre que acababa de oficiarse en los campos de Francia. A consecuencia de la terrible experiencia bélica, Occidente conoció en la década siguiente la eclosión de un movimiento reformador poderoso que aunó el pensamiento de un nutrido grupo de intelectuales y pedagogos para quienes parte de las culpas de la guerra recaían en un modelo educativo equivocado. Este amplio y heterogéneo movimiento, conocido como Escuela Nueva, cuya liga se constituyó en 1921, reunió buena parte de las experiencias y planteamientos educativos que trataron entonces de marcar distancia con la escuela oficial. La deriva autoritaria de los años 30 y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial restaron fuerza a la Escuela Nueva. Tras ella, las sociedades surgidas del conflicto reclamaron un nuevo papel al sistema escolar. La nueva escuela, surgida de la guerra, no era evidentemente la escuela soñada por los padres del movimiento. Ciertamente, algunas de las ideas y las percepciones sobre la educación fueron asumidas, pero el progreso de la escuela graduada y la deriva meritocrática de la sociedad y la escuela oficiales llevaron a un modelo que se separaba del paidocentrismo de la escuela nueva. Faig un apunt, aquí hem d'entendre la paidologia com la ciència que estudia el desenvolupament físic i intel·lectual de la infància a través de les diferents fases per les que el nen o la nena travessa, tenint en compte també les condicions que l'envolten i les relacions del nen amb l'ambient en què es troba. I segueixo llegint l'article. Al mismo tiempo, la apertura de la educación, especialmente la secundaria, a sectores cada vez más amplios de la población, provocó una masificación de las aulas que terminó por transformar el paradigma educativo y convertirlo en el modelo que hoy conocemos. El proceso de burocratización y tecnocratización de la educación se aceleró y dejó al margen, como experiencias ajenas, los intentos de establecer una educación construida en torno al alumno y especialmente todas aquellas que ponían en cuestión la propia lógica jerárquica y burocrática del sistema. Los procesos de normalización escolar, de las clases, de los sujetos, de los programas y de las metodologías acabaron por arrumbar los proyectos más comprometidos con las ideas de construir una escuela distinta. Las utopías educativas. Posiblemente la escuela sea una de las geografías mejor conocidas por el hombre contemporáneo. A nadie se le oculta la naturaleza de las construcciones escolares, el edificio, sus estructuras, visibles e invisibles, el espacio de la clase, la jerarquía de profesores y alumnos, de grados y titulaciones. Nadie es ajeno al orden de la misma. Existe un consenso social sobre lo que es una buena clase y una mala clase. El silencio, el respeto, el orden de la palabra, quién habla y quién debe callar, o las virtudes salvíficas del examen, son elementos que forman parte de nuestra biografía. toda esa llamada gramática escolar es precisamente la que puso en cuestión la escuela nueva y la que se impugnan en el presente desde modelos como los encarnados por Summerhill y Paideia. Para estos herederos de las utopías educativas de comienzos del siglo XX, el orden de la clase es diferente, los espacios también, las jerarquías aparentemente han desaparecido. Los parecidos entre estos dos centros no son casuales, por más que tengan un carácter bien diferente. Ambas experiencias beben de fuentes comunes y surgen de experiencias biográficas de algún modo parecidas. Además de la evidente vinculación a los postulados originales de la escuela nueva, que antes apuntábamos, Paideia y Summerhill comparten el rechazo a un modelo escolar tradicional que se concibe como un estorbo para el desarrollo de personas libres, independientes y críticas. Por ello, la impugnación que Summerhill o Paideia plantean va más allá de una idea de escuela. Es, en el fondo, una impugnación política y social. No son, por tanto, solo un proyecto educativo. Son también un proyecto político. La escuela persigue formar a un hombre nuevo llamado a romper la cadena de reproducción que perpetúa un sistema social desquiciado e injusto. Un hombre esencialmente libre. Summerhill comenzó en 1921 en las afueras de Dresde como una sección de la Escuela Internacional Neue Schule. Sin embargo, el desacuerdo con la deriva de la Escuela Internacional convencieron a A.S. Neil de las necesidades de trasladar su proyecto. En 1927, la escuela se establece definitivamente en Inglaterra, en Leiston, donde sigue hasta hoy manteniendo el nombre de la primera casa, Summerhill. El pensamiento pedagógico de Neil surge como reacción al rechazo que le producía el sistema educativo que él mismo había sufrido. La experiencia universitaria y sus primeros años de magisterio le convencieron de la necesidad de crear una escuela donde la coacción y la imposición estuvieran proscritas. I l'article de Libre Pensamiento que estem llegint continua amb la valoració del col·lectiu Paideia, amb un parell de columnes, amb una pàgina, que ho deixaré i saltaré una altra vegada a la pàgina web del mateix col·lectiu, del col·lectiu Paideia. Ja ho he dit abans, a veure que ho digui correctament. La web seria paideiaescuelalibre.org. I llegiré saltant molts trossos, però intentaré llegir aquestes pàgines de la secció Història d'una escola única. Paideia comenzó a funcionar en enero de 1978 en Mérida, Badajoz. Sus orígenes se encuentran en Fregenal de la Sierra y en su intento de escuela en libertad abortado por la administración franquista. Su iniciativa vino de la mano de tres mujeres profesionales de la educación: Concha Castaño Casaseca, María Jesús Checa Simó y Josefa Martín Luengo. Desde 1978 a la actualidad, la escuela libre mantiene la misma ideología y las mismas finalidades. Primera etapa, 1978-1981. Se consiguen introyectar los siguientes valores: la no discriminación, la no violencia, el diálogo como forma de solucionar los conflictos, un fuerte sentido de la responsabilidad personal, una excelente capacidad de adaptación a situaciones nuevas, una gran libertad individual. En esta primera etapa, la estructura de la escuela es la siguiente: un grupo educativo que trabaja para ser formado y al mismo tiempo poder poner en práctica el proyecto de escuela libre, y el colectivo ideológico que sigue trabajando fuera de la escuela, en otros lugares de trabajo, para poder mantener económicamente la escuela. La segunda etapa, 1982-1990, se incrementa el colectivo adulto y llega en esta etapa a constituir una cooperativa de padres, madres y educadores, educadoras. La cooperativa decide realizar una compra colectiva de un terreno en el campo con una casa, con el fin de sacar a la escuela del centro de la ciudad, que es donde se encontraba en esos momentos. Conclusiones de esta segunda etapa. Se incrementa el colectivo educativo. Se abarcan los dos niveles educativos, escuela infantil y EGB. Conviven juntos y juntas en el mismo edificio durante unos años, edades de entre 2 y 12 años. Se separa la escuela infantil de la de EGB, que se traslada al campo. Se incrementa la responsabilidad sobre el trabajo intelectual. El alumnado comienza a asistir a actividades extraescolares fuera de la escuela libre. La libertad individual adquiere una amplia preponderancia. Se comienza a editar la asamblea, el boletín de la escuela. Se crea la asociación pedagógica Paideia. El número de alumnado oscila entre 27 y 32 criaturas de entre 2 a 13 años. Se constituye la cooperativa. Se adquiere la propiedad colectiva en el campo. El alumnado oscila constantemente. Vienen y van, y es un grupo pequeño el que permanece. El colectivo educador se amplía y cambia. Se va perfeccionando el método grafomotriz y lectoescritor para el aprendizaje de la lectura y la escritura. La tercera etapa, 1990-1994, es donde se produce la primera promoción que se examina del graduado escolar y obtiene unos resultados muy satisfactorios. Ello provoca una demanda muy amplia de nuevos alumnos y alumnas, de manera que se llega a alcanzar en esta época un número de 103. Se inicia, a su vez, en esta época, una campaña de alfabetización para mujeres de la provincia de Badajoz. Al analizar el proyecto en la actualidad con las personalidades resultantes de la primera, segunda y tercera promoción, vemos que la escuela libre está perdiendo su identidad, por lo que comenzamos a tomar decisiones para paliar los problemas existentes. Conseguimos algunas rectificaciones, al tiempo que dejamos claro que no vamos a tolerar ese tipo de atropellos. Se publica el libro La escuela de la anarquía, que es una reflexión en profundidad sobre el proyecto y los tipos de persona que genera. El libro resulta polémico y padres y madres de la cooperativa se sienten molestas por el mismo. Es esta una época de transición y de análisis, tratando de buscar de nuevo el camino de la escuela de la anarquía. En esta etapa se produce una crisis interna. Y cuando se debe comenzar por variar el proyecto, basándolo en los valores de la anarquía, el respeto a la libertad individual y colectiva y la búsqueda de formas de convivencia igualitaria entre los géneros, también el colectivo educativo se enfrenta y se escinde al final de esta etapa. Los bloques de oposición se establecen entre mantener una escuela progresista para la clase burguesa o recuperar una escuela libre bajo los parámetros de la ética de la anarquía. Al final, y después de la escisión y los ataques que sufre la escuela y el colectivo, se mantiene la escuela libre, la escuela de la anarquía, el aprendizaje autogestionario. Entre las personas que abandonaron el proyecto y llevaron a sus hijos e hijas a otras escuelas, se encuentran sobre todo el colectivo de la clase médica, el colectivo de ideología comunista y el colectivo cristiano. Cuarta etapa, 1995-1998. Comienza a haber una diversidad de opiniones referente a radicalizar el proyecto o no, porque a la vista de los resultados había que variarlo si deseábamos que la escuela siguiese siendo una escuela libre y no una escuela progresista de carácter burgués. Segueixo llegint. És a dir, la educació burguesa se nos havia colado por la puerta de nuestra debilidad y ahora demandaba lo que deseaba, que era lo siguiente: control de la escuela por parte de los padres y las madres, defendiendo la autoridad, la lucha de clases, la moral burguesa, la desigualdad. En definitiva, convertir la escuela libre en una escuela progresista puesta al servicio de la burguesía media, la ideología comunista y hasta de los cristianos progresistas. Desde el colectivo del alumnado, las consecuencias se manifestaban en rechazo del sistema asambleario, rechazo de la no violencia, rechazo del diálogo como forma de resolver los conflictos, de la igualdad y de la crítica del sistema capitalista, de la convivencia autogestionaria, de la igualdad en el trabajo, de los valores de la anarquía, demanda de autoridad frente a la autonomía y la libertad personal y colectiva. Por parte del colectivo educador y cooperativo, una parte va a querer mantener una escuela progresista y otro una escuela libre, por lo que se produce la escisión. Se opta por luchar por una escuela libre y ello supone disminución del alumnado y de los ingresos de la escuela, rechazo social más intenso y críticas constantes para que no se matricule nadie y la escuela tenga que desaparecer por quedarse vacía. La confrontación entre ambas opciones es dura. Finaliza de la siguiente manera. Una parte de la cooperativa, incluidos todos los padres y las madres, menos una madre, que sus hijos e hijas habían finalizado la educación básica, y una pequeña parte del colectivo educador, abandonaron el proyecto. El resto seguimos luchando y defendiendo la escuela de la anarquía. Al tiempo que estas personas abandonan el proyecto, otras se van incorporando al mismo. Quinta etapa, 1999 y hasta la actualidad. Esta etapa se va caracterizando por una vuelta al proyecto inicial. La autogestión va a ser la estructura fundamental de la dinámica vivencial educativa de la escuela. Las asambleas son de nuevo el órgano decisivo y consultorio de todo lo que se hace. Los valores de la anarquía vuelven a suponer la base de la educación en y para la libertad. Se realizan de nuevo proyectos integrando en ellos las experiencias adquiridas. Se amplían las etapas educativas. Sale la primera promoción de secundaria, que se incorpora a tercero o cuarto de ESO, en los institutos. Sus características personales indican claramente que han recibido un tipo de educación diferente. Los alumnos se caracterizan por sentido de la responsabilidad, defensa de la libertad y la justicia, tolerancia y diálogo, defensa de los valores de la anarquía, transmisión de la ideología anarquista en sus trabajos de clase, crítica social y del sistema de enseñanza tradicional. El grupo de mujeres por la anarquía se ha ampliado considerablemente. Publica una revista que se titula Igualancia. Al mismo tiempo, las actividades se han transformado en talleres participativos en donde se trabaja fundamentalmente los valores. El trabajo manual e intelectual cada vez se establece con mayor igualdad. la relación con los educadores y las educadoras cada vez es de mayor compañerismo. Se ha recuperado la igualdad, la solidaridad y por ello la libertad. Doncs aquest és el text que explica la història, que jo he fragmentat perquè m'he saltat a moltes línies per fer-ho més breu, i és la història que podeu llegir a la mateixa web del col·lectiu Paideia, que és www.paideiaescolalibre.org. A mi ara, personalment, m'atreveixo a dir que al llegir-ho en veu alta, aquesta última part m'ha semblat que repetia exageradament el concepte o la ideologia d'anarquia, d'anarquisme. I no sé si això al final ha de ser negatiu, també. Per molt que siguin interessants i per molt que es cregui amb els valors que hi ha darrere de l'anarquisme, potser insistir tant acaba també conduint molt a els alumnes cap a certa ideologia, i per tant les ideologies al final també coarten i limiten la llibertat, penso. És una valoració ara així de sopetón, després d'haver-ho llegit en veu alta, ja us dic. En fi, la setmana que ve espero que durant la xerrada puguem matisar moltes d'aquestes coses que s'han comentat, i en qualsevol cas continuem. Una altra vegada tornem a la revista Libre Pensamiento de la CGT, en aquest cas, que ja estava llegint abans d'entrar concretament en la història de Paideia. Hem parlat de Summerhill i també del que significa l'educació llibertària, i recuperem aquesta revista i fem el final d'aquesta lectura, i després seguirem amb més temes d'aquest grup Araba de Bo. També farem alguna passota musical per respirar una mica, però vull acabar de fer aquesta lectura perquè realment és interessant. I us recordo que això és Libre Pensamiento, el número 64 de la primavera de 2010. L'article es titula Desescolarizando la escuela, les experiències educatives de Summerhill i Paideia, i l'autor és David Seiz Rodrigo. Educació en i para la libertat. La libertad que se atribuye a los niños reconstruye no solo un modelo de aprendizaje que se aparta de la lógica dirigista de las escuelas habituales, también plantea una redefinición de la gramática escolar, ya que el carácter autónomo de las actividades y las necesidades del modelo de aprendizaje activo propuesto generan espacios diferentes y también tiempos diferentes. De este modo, se rompe de manera completa la lógica cronoespacial de las escuelas tradicionales. A diferencia de lo que ocurre en la generalidad de los centros escolares, los alumnos se mueven a su antojo, trabajan en lo que estiman oportuno y aceptan las responsabilidades para sí y para con los demás, que en cada momento están dispuestos a llevar a término. No resulta extraño, por ello, que la inspección educativa inglesa concluyera en 1949, después de una visita al internado de Neil, de la escuela de Summerhill, que los niños estaban llenos de vida y nunca mostraban ni aburrimiento ni apatía, que eran afectuosos y agradables, y que sus modales eran deliciosos, aunque no siempre los convencionales, y que en la escuela de Neil se fomentaba la iniciativa, la integridad y el sentido de responsabilidad de los alumnos. Evidentemente, ni la responsabilidad ni la iniciativa siguen las pautas acostumbradas. El interés personal y el respeto a los compromisos se sitúa por encima de las dinámicas de premio y castigo. El niño es responsable ante sí y ante la comunidad, y en la regulación de estas responsabilidades tiene que ver mucho la organización asamblearia de la escuela. La escuela funciona como una democracia radical en la que la opinión de todos los miembros es tomada en consideración y donde la figura del profesor se diluye ejerciendo un papel más cercano al arbitraje o al de experto que el de un director del aprendizaje de los alumnos. El comunitarismo de estos modelos se manifiesta en todo su significado a través de las asambleas. La asamblea es el lugar donde se resuelven los conflictos, donde se asumen los deberes y las responsabilidades. La asamblea se convierte en el corazón del funcionamiento de la escuela, una escuela que es sostenida, como ocurre en Paideia, incluso en sus aspectos cotidianos esenciales, la cocina o la limpieza, por los miembros de la comunidad escolar. El ejercicio de la libertad es, de este modo, no solo el derecho a no ser coaccionado, sino también el de asumir compromisos de manera autónoma y responsable frente a uno mismo y a la comunidad. El concepto de libertad, de hecho, es el puntal más fuerte del modelo escolar, planteado por Summerhill y Paideia. Pero esta libertad no puede entenderse sin acudir a otros valores como la cooperación o el compromiso con el que se asume las responsabilidades con la comunidad. Las trampas de las pedagogías blandas y la liberación son la base de la crítica que se hace sobre Neil y la raíz de sus dudas sobre la espontaneidad y libertad del proyecto de este abad suave, entre comillas. Para Lerena, quien hace esta crítica, toda esa educación no directiva y naturalista acaba convirtiéndose en una extensión de la propia personalidad de Neil. La esencia reproductiva de la educación se eleva sobre las intenciones liberadoras, copia pautas, formas, estructuras, por más que éstas se pretendan ajenas a esa contaminación. La escuela es hija de una sociedad. No puede escapar de ella, por más que se trate de una comunidad muy especial. A la postre, la escuela es una extensión del grupo que la acoge. Sin embargo, de hecho, el sentimiento de comunidad y de pertenencia es muy poderoso. Ninguna de estas escuelas podría funcionar sin el acuerdo de los adultos que intervienen, sin la complicidad de padres y profesores. Ahí quizá radique su principal debilidad. Estamos ante experiencias muy pequeñas, muy cerradas sobre sí mismas, muy dependientes del carisma de sus fundadores y sus herederos, poco institucionalizadas y con un grado de apertura al exterior muy limitado. Neil lo planteaba con cierta desolación. Lamento tener que expresar mi temor de que nuestras escuelas progresistas no están atacando la raíz del problema. Hasta donde puede apreciarse, nuestra influencia es pequeña. Estamos al margen del mundo de la enseñanza. Hay millones de niños en las escuelas que nunca han oído hablar de nosotros, y sus maestros están tan atados por las clases, los programas de estudios y los salarios, que ni con la mejor voluntad del mundo pueden hacer mucho en ningún campo, ni siquiera el de la enseñanza. Después de todo, los adultos son los que hacen las escuelas, y los adultos de una civilización mecanizada que tienen tanto oropel y tanta banalidad no pueden crear un buen sistema educativo. Si la búsqueda de un espacio al margen del sistema estuvo en el origen de estas escuelas, es precisamente esa marginalidad la que las limita y la que, de alguna forma, también las neutraliza. Por un lado, por el peligro que tienen en el espacio cercano de estas experiencias, de caer víctimas del pensamiento gregario. Por otro, porque las aparta del discurso general de las sociedades en las que están inmersos. Esta suerte de enfoque mantiene a las escuelas libres en el riesgo constante de abocarlas al callejón sin salida de la marginalidad pedagógica, a convertirse en sociedades perfectas, apartadas perfectamente y sin posibilidad de convertirse en esos agentes de cambio que inspiraron sus comienzos. Ese aislamiento contribuye a explicar la imagen exageradamente negativa y estereotipada que mantienen sobre las realidades presentes de la escuela institucional y la sociedad. Esta escuela alienante genera cerebros inmaduros, deseducados, que pasan por la vida comiendo hamburguesas, tragando televisión, pateando balones, chateando incansablemente y evadiéndose de esta lamentable vida con cualquier tipo de droga que por un cierto tiempo les haga salir de esta decadente realidad. Ante un paisaje tan desolado, resulta tentador escapar, quedarse al margen y construir falansterios donde apartarnos de una realidad que nos disgusta, ponernos a salvo de unos códigos sociales y políticos con los que discrepamos. La consecuencia de este aislamiento, común a otros modelos de escuela exclusivistas o muy ideologizados, contribuye a construir un modelo escolar compartimentado. Una escuela concebida para proyectar los códigos de la tribu. Entiendo que la escuela no debe plantear salvación alguna. Como mella, pienso que esa pretensión docente, imbuida de la sacerdotal misión de transmitir la buena nueva, sea esta la que sea, carece de sentido. En primer lugar, porque, por ventura, sobrevivimos a nuestras escuelas como sobrevivimos a nuestros profesores y como sobrevivimos, mal que bien, al peso perverso de todos los sistemas de adoctrinamiento inventados. En segundo lugar, porque la crítica a cualquier adoctrinamiento no puede resolverse con un adoctrinamiento de diferente signo. Vale la pena reparar en el hecho de que también en los sistemas escolares el medio es el mensaje. En la escuela institucional, las rígidas estructuras cronoespaciales y organizativas refuerzan los códigos simbólicos que sostienen un modelo de autoridad, una idea de jerarquía y una idea de conocimiento que no es otra que la dominante en nuestra sociedad. Este sutil adoctrinamiento tiene mucho más peso a la postre que cualquier transmisión positiva de ideología. En esta cuestión reside una parte importantísima del interés que despiertan los proyectos de Paideia y Summerhill, la valiente ruptura que estas escuelas hacen de las rutinas escolares y de las representaciones sociales y culturales hegemónicas, pone en evidencia su contingencia. La impugnación de los códigos habituales nos permite reflexionar sobre la vigencia de los códigos de la escuela presente. Nos permite contemplarlos desde cierta distancia y reflexionar sobre su valor. Quizá no haga falta entregarse a la mística apocalíptica para pensar que otra escuela es posible. Es evidente que lo es, pero también que esa escuela no puede quedarse afuera. Doncs aquest ha sigut el resum, la lectura resumida d'aquest article de la desescolarització de les escoles amb els exemples de Summerhill i Paideia. Això és un dossier de pedagogia llibertària de la revista Libre Pensamiento. I se'ns acaba el temps de programa, però espero tenir temps de llegir una carta d'una alumna, d'una antiga alumna de l'escola Paideia, que al final doncs, és qui millor pot dir doncs, i parlar sobre la seva experiència.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
A veure, tinc les dues cartes que surten a la web. Una és d'una alumna que es diu Marta i que el 2002 doncs escrivia això, que ara llegiré. I també l'altra carta, que també està publicada, és d'una alumna que es diu Anna, de 15 anys. També ho escrivia el 2002. No sé si tindré temps de llegir les dues cartes. Vaig a llegir la primera, que, com us dic, és una exalumna de l'escola Paideia. Bé, per si t'has enganxat amb la lectura final i amb el programa començat, recordar que estem fent un monogràfic dedicat a l'educació llibertària en directe, avui diumenge 10 d'octubre. Si escoltes la repetició serà dimarts. I això és Ones de Pau, un programa antimilitarista que també treballa per la desmilitarització, evidentment, i pel decreixement i per desemmascarar la violència estructural del sistema capitalista, i per això ens sembla interessant anar al moll de l'os d'aquesta violència estructural com és l'educació a les escoles amb aquests plantejaments alternatius. Avui hem parlat de Paideia i de Summerhill una miqueta. Espero que en el segon monogràfic, a la segona part d'aquest monogràfic sobre educació llibertària, tinguem espai per debatre amb convidats i convidades, inclús amb pedagogs i professors i professores, i que ens expliquin què en pensen. Tenía bien claro que mi estancia en Paideia tendría un límite. No me despedí con un adiós, pero tampoco lo hice con un hasta luego. Simplemente no me despedí, porque sabía que aunque me iría a otro centro, lo que viví allí era y es imposible de olvidar, porque es muy difícil que desaparezcan de mi memoria todos los recuerdos, sensaciones, experiencias, sentimientos vividos allí. En los últimos años de estar en Paideia, mis inquietudes y deseos por integrarme en un sistema nuevo eran inmensas. Tenía curiosidad e intriga por saber lo que había afuera. Cada persona me decía una cosa diferente de ella, pero yo quería abarcar todas, algunas positivas y otras negativas. No daba crédito a lo que me decían. En septiembre de 1999 empecé el instituto. El primer día estaba muy contenta y entusiasmada, pero cuando llegué a casa, lo primero que pensé y dije fue que quería, deseaba y necesitaba volver a mi cole. Y eso es algo que día a día lo repito. pero llevo 3 años en un sistema en el cual todos los días me puedo encontrar, y supongo que muchos de vosotros también, con angustia en los rostros de la gente, desolación, inseguridad y agresividad, y un montón de características que con solo echar una mirada a tu alrededor te podrías dar cuenta del tipo de sistema del cual tú formas una pequeña parte. Disculpeu-me, que he perdut aquí el fil del text. Segueixo llegint aquesta carta de la Marta, un exalumne d'APAIDEA, i això ho escriu el 2002. Diu: este sistema está lleno de represión, envidias, y así nunca podremos llegar a ser felices, ni por supuesto libres. La persona no nace libre, se hace, pero con este tipo de vida difícilmente podríamos serlo. Estamos sometidos a una vida rutinaria, siempre haciendo lo mismo, no variamos en nada. Pero claro, a esa pequeña minoría de gentecilla infeliz y amargada que dirigen toda esta gran masa de gente, no les interesa que salgamos de ella, ya que si ocurriera eso, nuestros hábitos empezarían a cambiar y más de uno, más de una, comenzaría a desarrollar sus propias ideas y no las que se le imponen desde la infancia. Cuando estoy en clase y veo a la gente de mi edad, no me siento inferior a ellos. ¿Os podéis creer que tampoco superior? Creo que simplemente me siento diferente, pero diferente en el sentido de que hay actitudes que no entiendo muy bien el porqué de ellas. Actúan sin saber qué hacen. Están, de una forma u otra, manipulados. En estos casos hay que ser sincera. Ha habido ocasiones que me he venido abajo, pensando que no podría seguir luchando contra un grupo de personas que no razonan. Pero cada día que pasa me siento más fuerte que el día anterior y con muchas más fuerzas de tirar hacia adelante y poder ir siempre defendiendo lo que realmente pienso y luchando por todo ello. Cuando todo el mundo está en tu contra, piensas que no merece la pena seguir defendiendo algo que te hace sentirte retrasada y prefieres seguir la corriente, ya que prefieres que la gente te acepte. Pero ¿no es mejor que se te acepte como tú realmente eres? No te puedes dejar llevar. Tienes que saber defenderte y ser sincera contigo misma. De esta forma, si no consigues tu objetivo principal, conseguirás otros secundarios, como el de la satisfacción de haberlo intentado, y seguramente sacarás algo positivo de esa experiencia. De algo te servirá. Recuerda, rectificar es de sabios. La vida es un proceso de avances y desarrollos, de la cual no nos podemos ni nos pueden dejar manipular para poder alcanzar una felicidad universal. Ens diu en mayúsculas. ¿Os imagináis? Yo tengo la certeza de que algún día eso se logrará. Seguramente lo conseguiremos entre todas. Aquesta era la carta d'aquesta exalumna de l'Escola Lliure Paideia. I anem a posar una musiqueta perquè amb tanta lectura doncs se'ns ha tirat a sobre el temps, ens ha passat aquesta horeta i mitja de programa. Anem a escoltar una altra vegada els Ara va de bo, aquest grup, aquest col·lectiu de músics i cantants dels anys 70 i 80, que feien una música doncs ben divertida per la quitxalla i per la gent jove. Posem el tema Napoleón II i acabem el programa d'avui. Doncs amb aquesta cançó ben divertida i que estic segur que més d'un i d'una l'haurà cantat a l'escola de petit, quan era petita, i acabem el programa d'avui perquè ja estem ben bé a les 12:30 de la nit d'aquest diumenge en directe aquí a Contraband FM fent aquest programa especial sobre educació llibertària en el que hem fet lectures de la revista Libre Pensamiento número 64 de la primavera de 2010. També hem llegit algunes impressions de la pàgina web del col·lectiu Paideia, aquest col·lectiu de Badajoz, d'Extremadura, que té el següent web, www.paideiaescuelalibre.org. Ens ha quedat damunt la taula, sense poder llegir, una lectura que volia fer de la xarxa d'educació lliure de Catalunya, CHEI, i que ho la deixarem per la propera setmana, per la segona part del monogràfic. Tampoc hem pogut llegir doncs, alguns articles publicats a la premsa alternativa, com a el diari Quinzenal, La Diagonal, amb una doble pàgina que ens doncs, explicava molt bé quina és la situació actual de l'educació, amb les noves lleis i amb els nous doncs, plans educatius. Això ho deixarem per la segona part del monogràfic, com deia, i la pàgina web del programa, a onesdepau.contrabanda.org, trobaràs tota la informació de la música, de les lectures que hem fet i, evidentment, també d'aquest àudio, com la de tots els àudios dels altres programes que hem emès aquí a Contrabanda. Tornarem el proper diumenge. Gràcies per acompanyar-nos. Espero que segueixis a la sintonia de Contrabanda FM i ens retrobem el proper diumenge a les 11 de la nit. Fins llavors, salut i pau a tothom.
Ones de pau a Contrabanda FM.